Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de FundaPAP que funciona en Capital, Buenos Aires. El programa de hoy es Libérate de la codependencia y trabajaremos sobre el derecho de sentir enojo. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Para comunicarse con nosotros, los teléfonos de la radio son 5411-4781-0669, por WhatsApp, mensaje de texto 54911-5832-0669, y por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Y aquí está el equipo completo. Norma y Miguel, Mónica y yo, contentos de estar aquí. Saludemos también a la gente del chat porque hace que nuestro programa sea más dinámico. Y también a los que nos escuchan en diferido, que sabemos que son muchos. Miguel.
Muy bien, vamos a compartir nuestra nota antes de comenzar la literatura. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
Bueno, continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia de Melody Beattie, el capítulo 14, Ira. ¿Qué es lo que odias tanto de mí?, le preguntó un hombre a su esposa a los 6 meses de estar sobrio. Todo, le respondió ella con una mirada feroz. Cita anónima. Su matrimonio con mucho futuro. Durante muchos años...
Recién empieza ahí.
Y bueno, a lo mejor recién empieza. Durante muchos años rara vez sentí ira. Lloraba, me sentía lastimada, pero ira, no, yo no. Después de que comencé a recuperarme de la codependencia, Me preguntaba si alguna vez no estaría enojada. Jan Boltitz me describió en esta cita de Matrimonio en las Rocas. Te vuelves rígida y desconfiada. La rabia te consume sin que exista una vía de salida satisfactoria. Cualquiera que entre a tu casa puede sentir las vibraciones de enojo. No hay manera de escapar de ello. ¿Quién iba a pensar que te volverías una bruja así? Los sentimientos de enojo son parte de la vida de casi todo el mundo. Los niños sienten ira, los adultos sienten ira. En ocasiones la ira desempeña un papel menor en nuestras vidas y no se presenta como un problema particular. Echamos vapor y luego se nos acaba el coraje. Seguimos adelante con nuestra vida cotidiana y el problema se resuelve. Este, por lo general, no es el caso con los codependientes, especialmente si estamos involucrados con un alcohólico, un adicto, con alguien que tenga un problema serio y constante. La ira puede volverse una parte importante de nuestras vidas. Puede volverse nuestra vida. El alcohólico está fuera de sí. Nosotros estamos fuera de nosotros mismos. Los niños están fuera de sí. Y así mismo está el perro. Todo el mundo está fuera de sí todo el tiempo. Nadie parece echar suficiente vapor. Aunque no gritemos, aunque intentemos fingir que no estamos enojados, estamos fuera de nosotros mismos. Tenemos miradas y hacemos gestos que nos delatan. La hostilidad acecha bajo la superficie, esperando una oportunidad para salir abiertamente.
¡Wow! ¡Qué tema!
¡Wow!
¿Cuánto lamentablemente es mucho más común de lo que creemos, ¿no? Las familias que tienen un alcohólico, un enfermo mental, un adicto a sustancias o al juego, viven en ascuas y viven con una ira contenida, porque de expresarla sienten que se acaba el mundo.
Tal cual. Entonces, a mí me pasaba con... Me pasaba con la ira que yo sentía que si yo dejaba salir la ira, podía llegar a matar a alguien. O sea, como volverme loca. Entonces aprendí a guardarla, pero entonces tenía ataques de asma, que también es una ira contenida.
Por supuesto.
Entonces es preferible enojarse a ahogarse.
Por supuesto. ¿Qué te pasa? Bueno, continúo. La ira a veces explota como bomba, pero nunca nadie logra terminar con ella. El alcohólico dice, ¿cómo te atreves a enojarte conmigo? Yo soy el rey. Yo me podré enojar contigo, pero no al revés. El codependiente dice, después de todo lo que he hecho por ti, me puedo enojar cuando me vengan ganas. Pero en silencio, el codependiente piensa, quizá él o ella esté en lo correcto. ¿Cómo nos atrevemos a enojarnos con el alcohólico? Debe estar algo mal dentro de nosotros para que nos sintamos así. Nos las arreglamos para que nos den otro bajón a nuestra autoestima, aunado a un poco de sentimiento de culpa, o yo diría, o mucho de sentimiento de culpa. Y además la ira continúa ahí. Los problemas no se resuelven. La ira no se desvanece. Se encona y hace ebullición. Aún con el regalo de la sobriedad o de la recuperación de cualquier problema persistente. La ira puede permanecer y a menudo así sucede. Por lo general, ha alcanzado la cima para cuando el alcohólico busca ayuda. Nadie, incluyendo al alcohólico, puede soportar la locura por más tiempo. A veces se empeora. El codependiente puede saber por vez primera que no es su culpa. El codependiente puede incluso sentir una nueva ira por haber creído tanto tiempo que sí era culpa suya. Por primera vez, el codependiente puede sentirse seguro al tener y expresar su ira. Las causas pueden finalmente haberse calmado lo suficiente como para darse cuenta que tan enojado, enojada estaba y cuánto lo estaba. Provocar más conflictos. El alcohólico puede querer empezar en limpio, sin la ropa sucia del pasado. Pero ahora que él o ella han empezado una nueva vida. Ahora, leo de nuevo la frase. El alcohólico puede querer esperar empezar en limpio, sin la ropa sucia del pasado, que él o ella han comenzado una nueva vida. De modo que el alcohólico dice, ¿cómo te atreves ahora? Estamos empezando otra vez. Y el codependiente responde, eso es lo que tú crees. Apenas estoy comenzando. Luego el codependiente puede añadir a su baja autoestima y a sus sentimientos de culpa otro pensamiento silencioso y torturante. El alcohólico tiene razón. ¿Cómo me atrevo a enojarme ahora? Es verdaderamente paradojal, ¿no? El proceso genera mucha contrariedad.
Pero ca cabe, ¿no?, la distinción entre enojo e ira. Acá nombra las dos posiciones, ¿no?, las dos emociones. La ira es una octava mayor, ¿no?, que el enojo.
Mucho más.
La ira es descontrol, es desborde. De hecho, es uno de los pecados capitales, ¿no?
Claro, y además es como que te descarga tanta adrenalina que vos querés seguir ahí, agarrando de los pelos.
La ira es en crudo. El enojo es racional.
Y además uno
Uno
lo puede
puede
manejar
decir.
racionalmente también. En cambio, la ira no.
Exacto, por eso es tan importante enojarse. Enojarse es poner límite.
Claro, para no llegar a ese extremo de.
Es evitar llegar al desborde de la ira.
Estás muteada,
¿Estás?
Normi.
Norma, estamos.
Sí, en Alanón tienen un cuadernillo dentro de toda la literatura que tienen, que se llama Conviviendo con un alcohólico sobrio, un nuevo comienzo. Porque el alcohólico, bueno, está recuperado, pero está teniendo otro proceso también tan importante como el que hizo hasta recuperarse. Y el acompañante se encuentra con otra persona. Por eso le dice, ¿cómo me atrevo a enojarme ahora? Dice, y sí, puede enojarse,
Y
porque le pegó.
por eso es que se dice cuando los alcohólicos comienzan a recuperarse, las mujeres se ponen locas o se ponen muy,
Claro.
muy así agresivas, porque ahora es como si ahora te voy a pasar la cuenta de todo lo que me hiciste.
Claro.
Esto uno lo veía en Al-Anon, ¿no? Mujeres que
Sí.
estaban muy resentidas. Es un
Es que
trabajo.
quedarte para ser pisoteada, así sea por una adicción o por lo que fuere, te genera un resentimiento inevitable. Y ahora este que me aplastó durante tanto tiempo, se hace el canchero porque no está tomando, te dan ganas de cachetearlo.
Claro,
Es
seguro.
así. Y el alcohólico, por su parte, que está en recuperación, disfrutando de ese momento de logro, siente que los de afuera son de palo y no se da cuenta de que para llegar hasta ahí hubo alguien que se quedó al lado de él. No. Por eso yo creo que el trabajo de Al-Anon es fantástico para poder tener un límite al aguante, digamos, de un alcohólico, ¿no?
Y
Como
poder
pasa con.
comprender, claro, y poder comprender el proceso que está pasando el otro, y si lo quiere seguir acompañando, ¿no?
Si
Porque
quiere.
si quiere
Claro, porque
seguir
puede
acompañando,
no querer acompañarlo.
claro, y está en todo su derecho.
Porque a lo mejor no quiere.
Claro, pero no por ahí estas cosas persecutorias que hacen que el alcohólico recaiga.
Claro.
Claro, claro. Sí, sí. El quedarse por obligación perjudica el proceso de ambos.
De ambos, claro.
Pero, claro, porque en algún momento, como cuando uno hace algo y después se lo reprocha al otro, en algún momento uno pasa la factura. Si no lo hizo desde el amor verdaderamente puro, donde uno ya no busca una gratificación.
No hay amor puro en eso, Norma.
Claro.
Cuando el alcohólico maltrata, por más sí. amor puro que haya por debajo, el daño está hecho.
Claro.
Y ¿sí? la persona que recibe un daño está herida. El tema es quedarse para seguir recibiendo daño.
Claro.
Claro.
Hay una responsabilidad del codependiente que se queda ahí. O sea, tampoco le puede volver la pelota al alcohólico, porque se quedó voluntariamente para ser buena, para ayudarlo, para lo que fuere.
El beneficio secundario, el beneficio secundario.
En la película... En la película... No, decilo, Miguel.
Exacto. Creo que es de suma importancia cuando uno está en pareja, adicto a cualquier cosa, sustancia...
Pero en la película, cuando el amor no basta, la mujer se quedaba con él, pero tuvo como 7 abortos.
Claro.
No quedaba embarazada. Pero claro, pero ¿cómo? Por algún lado sale la cosa.
Es así. Todo lo que entra tiene que salir. O sale racionalmente y en pequeñas dosis, o sale de golpe en un desborde tremendo. Nadie es un santo o una santa como para que eso no deje una herida. Es imposible. No,
pero los dos están pasando una adicción. Es eso. Porque si no pensamos que solamente es el alcohólico, pero la codependencia también es una adicción. Los dos están en carrera y cuando pueden tomar conciencia y cada uno va a su grupo al que le corresponda, el trabajo se comparte y si hay intención de recuperación para los dos van a hacer su recuperación de cada uno de sus adicciones. Y eso es algo importantísimo, ¿no?
Es así. Lo que ocurre es que para que eso sea así, tiene que haber conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene.
Que cada uno tiene en su enfermedad.
Claro.
Que se sitúa en el papel de la víctima o del salvador, sonó. Porque va a devolver eso en especias y va a hacer daño, seguro. Porque se dañó haciéndose fuerte o el magnánima y hacemos falso.
Sí. Tengamos en cuenta que es un proceso, ¿no? No es un acuerdo que los dos se van a sentar y dicen, bueno, vos andate a tu grupo de adictos, yo voy al mío y nos vemos dentro de un rato. No va a ser así. Por lo general es a través de un conflicto, de situaciones donde uno termina tocando piso, ¿no? Como decimos nosotros, uno toca el suelo y es cuando de verdad, tanto en pareja o en familia, porque esto ocurre mucho con los hijos y padres, ¿no? Que acompañan a los hijos, uno toca piso cuando dice, bueno, yo necesito ayuda también. Yo también necesito ayuda.
Es lo que pasó en la película cuando el amor no basta.
Claro, ella crea los grupos de Al-Anon.
Así es. De pronto se dieron cuenta de que ya estaban necesitando ayuda, ¿no? Y bueno, esto es de suma importancia porque en muchas situaciones la dinámica se cristaliza repitiendo exactamente los mismos roles. Y muchas veces les toca a los hijos tener que tomar una decisión por los padres. Y es terrible eso. Uh-huh. Es profundamente.
Claro, por eso existen el grupo de hijos de alcohólicos.
Tal cual.
Es muy valioso, siento, ¿no? Compartir esto que estamos diciendo, porque hay gente que a lo mejor está pasando por estas situaciones y no tiene idea que esta adicción toma a toda la familia y que unos toman el rol de una adicción y otros toman otro, ¿no? Como por ejemplo el de la codependencia. Y a lo mejor no están ni siquiera sabidos de esto. Entonces está bueno compartirlo porque es una herramienta para familias enteras, ¿no? que pasan esta situación.
Hay algo que puede ser una pista. Si yo siento que mi cuerpo está incómodo, tengo que pedir ayuda.
Claro.
Porque con el cuerpo no nos traicionamos, nos traicionamos con las justificaciones mentales. Pero el cuerpo chilla. Y ahí hay que decir, bueno, un momento, acá está pasando algo que me afecta y yo tengo que hacerme cargo de mi parte. Porque se sobreentiende que el alcohólico necesita ayuda y todo el mundo dice, pobre, mirá lo que le pasa.
Y acá estamos hablando del alcohólico porque el libro habla del alcohólico, pero puede ser lo mismo para el adicto a las drogas, al juego, a internet, a las compras y a todas las...
A la
manera de vincularse adictivamente.
A la pornografía.
Al maltrato.
A todo lo que signifique una conducta fija, reiterativa y dañina.
Dañina. ¿Tenemos corte en este momento
o no? Sí, vamos al corte.
Ah, bueno.
¿Te has perdido una parte de este programa? Puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Dance.
Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura.
Dale.
Decía, ¿cómo me atrevo a enojarme ahora? Dice el alcohólico, ¿no? Y entonces sí, dice, debería estar en el éxtasis, debería estar agradecido. Yo soy el que debe de estar mal. Después todo el mundo se siente culpable porque todos se sienten enojados. Y todo el mundo se enoja aún más porque se siente culpables. Se sienten engañados y fuera de sí porque la sobriedad no ha traído la alegría que prometía traer. No fue el punto culminante para que vivieran por siempre felices. Que no se malentienda. Es mejor. Las cosas son mucho mejores cuando la gente se vuelve sobria. Pero la sobriedad no es una cura mágica para la ira y para los problemas de relación. La vieja ira se quema, la nueva ira atiza el fuego. Ya no se puede seguir culpando a la sustancia química ni al problema, aunque a menudo todavía así sucede. Ya no se pueden usar a las sustancias químicas para medicar los sentimientos de enojo. Con frecuencia sucede que los codependientes no pueden seguir encontrando la simpatía y el apoyo que necesitamos de los amigos. Pensamos que es maravilloso que el alcohólico haya dejado de beber o que el problema se haya solucionado. ¿Qué nos pasa? Nos preguntamos. ¿No podemos perdonar y olvidar? Y una vez más el codependiente se pregunta, ¿qué me pasa? La ira puede ser una emoción común, pero es duro lidiar con ella. A la mayoría de nosotros no se nos ha enseñado a lidiar con la ira, porque la gente nos muestra cómo la maneja, pero eso no nos enseña. Y la mayoría de la gente nos muestra maneras inadecuadas de manejar la ira, porque ellos mismos tampoco están seguros de cómo hacerlo. La gente nos puede dar un buen consejo. Enójate, pero no peques. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No busques venganza. La mayoría de nosotros no nos podemos adherir a estos mandatos. Algunos pensamos que significan no estés enojado. Muchos no estamos seguros de qué debemos creer acerca de la ira. Es cierto, eso era lo que hablamos al principio. Y qué bueno hablarlo, ¿no? Porque... como decía Miguel.
Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué será que el enojo no se enoja? ¿No? Porque el enojo del otro está manifestando algo, ¿no?
Sí.
Y si el otro se enoja, no tiene un ataque de ira. Vamos a ir a lo normal. Bueno, la verdad es que esto me enoja. Vamos a hacer un caso hipotético. Esto me enoja. Esto me pone mal. Y el otro, a lo mejor... por lo general se enoja que el otro se enoje y no reacciona como para solucionar el tema. Y ahí viene un poco la discusión.
Sí, es verdad eso.
Exactamente, ahí en lo que dijiste está la respuesta. Porque no respondemos, reaccionamos. Uh-huh. Y la reacción es en espejo, es automática. Si pudiéramos escuchar el enojo del otro y sentir que está hablando de él y de su malestar, podemos prestarle atención y ver en qué puedo ayudarte para que eso no ocurra.
Sí, pero también el enojo del otro tal vez revele algo mío que yo no estoy viendo, ¿no? Pero una es el que se enoja, que tiene algo que ver con él, y otro el que recibe el enojo, y a lo mejor ese enojo me evidencia, ¿no? Me está mostrando una parte que justamente me va a enojar más todavía, porque me muestra una parte que yo quiero esconder, ¿no?
Quiero demostrar
que estoy tan enojado más que...
Quiero inconscientemente...
O no puedo hacer otra cosa,
¿no?
Sí. Porque hasta que, digamos, La mayoría de nuestros conflictos se deben a aspectos nuestros que están en la sombra y que el otro lo muestra. Y si yo no estoy dispuesto a ver mi sombra, me defiendo reaccionando. Y la defensa me deja atado a la situación.
Así claro, es. Pero todo se reacciona. Voy a esto, ¿no? Como no es que uno escucha el enojo del otro y dice, ¿para qué voy a tomar nota? Tomo nota de lo que me está diciendo. No, no, no. Es uno escucha y con lo que decís vos, porque también está. Yo creo que una de las situaciones es cuando se pone en evidencia a través del enojo del otro por una situación, algo que a lo mejor a mí me molesta que se muestre, porque me está mostrando, me está espejando o me está mostrando una parte mía, como decíamos recién, que estoy ocultando, ¿no? Acá hay una pregunta del chat, si les parece.
Dale.
Podemos compartirla, que es de Silvia Contino, que nos saluda. Y dice, me quedé pensando lo que dijo Mónica. ¿Se puede ser adicto al maltrato o es una forma aprendida de vincularse?
Sí.
Bueno, pero sí, pues. Mira, los chicos de la calle, yo trabajé con chicos de la calle, los chicos de la calle buscan que le pegue siempre, porque ellos tienen como que el amor es el golpe, ¿no? Y esto, transformar esto es difícil.
Muy difícil, sí.
Y hay gente que es muy masoquista y bueno.
Yo creo que, como bien dice Silvia, es una conducta aprendida, pero es aprendida primigeniamente, en épocas muy tempranas. Entonces no hay discernimiento, hay imitación.
Claro, hay repetición.
Repetición. Yo creo que uno es adicto al maltrato cuando no conoce otra cosa. Y repite, si me muestran otra cosa, un poco lo que decía Mónica de los chicos de la calle. Yo estuve en una comunidad que tenían tres chicos en la calle adaptándolos. Y era terrible, porque los chicos no podían aprender el lenguaje del resto y estaban todo el tiempo provocando conflictos. Con lo cual, no iban a poder ser admitidos en la comunidad porque estaban perturbando el proceso de los que se adaptaron. Entonces, es como demasiado fijo esa modalidad y no sabrían hacer otra cosa. Y cuando uno tuvo una mamá sometida, tuvo un papá sometedor, o se identifica con el papá o se identifica con la mamá. Hasta que no se produce una situación que rompe el hábito, se sigue repitiendo. De pronto hay un...
Porque es una manera primitiva de querer elaborar. Se quiere elaborar eso, pero no se aprende porque es compulsión a la repetición.
Exactamente. Y los conflictos que exceden al tono habitual suelen ser los despertadores para un cambio. Como decía Miguel antes, ¿no? Que en el enojo no es charlada la cosa. Es por ahí se van subiendo los decibeles. Pero por ahí eso alerta. Y decís, bueno, che, estamos tocando un borde que no me gusta, que me hace mal. Ahí es donde tenés la opción. Hay gente que está 30 años en un matrimonio pasándolo mal, pero cree que pasarla mal es lo normal.
Sí.
Y de repente un hecho, una película, un libro, le hace pensar que eso que estoy viviendo no es lo que debo. Yo tuve una paciente que fue abusada durante 10 años desde los 6 hasta los 16. Se enteró que el abuso era malo porque en el colegio se habló de una situación de abuso condenando al abusador. Entonces ella se quedó un vecino y se quedó pensando, entonces me hace mal esto que me está haciendo, porque como bien sabemos los chicos tienen un cierto goce en el momento en
se
que
sienten se sienten privilegiados a veces.
No, y además
como que una la quieren más que a otros.
Sí, y además una sensación placentera.
Sí, seguro.
Si el abusador, si el abusador les hace el verso, quedan enganchados a eso, sin tener la más mínima culpa. Es terrible cómo sucede. Y eso sucede en una pareja, y eso sucede entre padres e hijos. Sucede.
Bueno, está muy bueno compartir esto entonces, porque tal vez pueda escuchar a alguien que está en una situación similar o se siente identificado y saber que son lugares tóxicos de los que se
más
puede
o menos
seguir,
¿no? Es el grupos. Mismo origen del abuso, como decía Inés. La ira y el maltrato es el mismo origen.
Así es, tal cual. ¿Terminaste el texto vos, Mónica?
No, sí, el mío sí, tenés que seguir vos.
Pero no
te vamos a ir al corte. Sí. Vamos al corte entonces.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. I wasn't looking for love. I had been hurt and had enough. God, this life had been so.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Since that night I held you in my
Por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Y perdón, pero antes de entrar en tema, pensé en el concepto de felicidad, que no es lo mismo que una vida superficial donde no hay conflictos. Que también el mundo como que quiere hacer como que nada malo pueda ocurrir. Y eso es falso, ¿no? Un poco el buñuelito de hoy que decía Lacan, que el mundo de hoy tiene como problema que no acepta la falta. Y en realidad la falta es la que nos pone en contacto con nuestro deseo de superación.
Exactamente. Es el motor.
Es un motor. Así que bueno, esto era lo que decía, ser feliz, pero no de manera bobalicona, ¿no? Sino con una vida integrando los polos. Sí. Bueno. Y continuamos. Sí. ¿Querés leer, Norma?
Bueno,
dale.
Con frecuencia, los codependientes y otras personas creen en los siguientes mitos acerca de la ira. No es correcto sentir ira. La ira es una pérdida de tiempo y de energía. La gente buena no siente ira. No debemos sentirnos enojados cuando así nos sintamos. Perderemos el control y nos volveremos locos si nos enojamos. La gente se alejará si nos enojamos con ella. Los demás nunca deben sentirse enojados con nosotros. Si otros se enojan con nosotros, es que debemos de haber hecho algo malo. Si otras personas se enojan con nosotros, fuimos nosotros los que los hicimos sentirse así y tenemos la responsabilidad de recomponer sus sentimientos. Si nos sentimos enojados, es porque alguien nos hizo sentir así y esa persona tiene la responsabilidad de recomponer nuestros sentimientos. Si nos sentimos enojados con alguien, la relación se ha terminado y esa persona tiene que retirarse. Si estamos enojados con alguien, debemos castigar a esa persona por hacernos sentir ira. Si estamos enojados con alguien, esa persona debe cambiar lo que está haciendo para que ya no estemos enojados. Si nos sentimos enojados, tenemos que pegarle a alguien o romper algo. Si nos sentimos enojados, tenemos que gritar y desgañitarnos. Si nos sentimos enojados con alguien, significa que ya no amamos a esa persona. Si alguien se enoja con nosotros, significa que esa persona ya no nos ama. La ira es una emoción pecaminosa. Está bien sentir ira solo cuando podamos justificar nuestros sentimientos. Mucha gente que acude a programas tales como el de Alcohólicos Anónimos cree que nunca debe sentir ira en su relación. La idea sobre la que se basan los programas de recuperación es que la gente aprenda a manejar adecuada e inmediatamente la ira antes de que ésta se convierta en resentimientos dañinos.
Acá a mí me gustaría hacer una aclaración. La ira y el miedo son los dos sentimientos básicos del ser humano. Por lo tanto, van a estar hasta el final de nuestros días. Ahora, la ira, si sale, como decíamos antes, en crudo, sin reflexionar, sin retener el desborde, nos lleva puesto y hace un daño grande afuera también. O sea, tampoco es tengamos ira por tener. La ira generalmente expresa un malestar, pero como dice el curso de milagros, nunca estás enojado por lo que crees.
Que estás, claro.
Entonces, el enojo es un indicador de algo, pero tenemos que observarlo y ver de dónde viene. Esa es la mediatización, que no es represión, sino retención consciente.
Sí, saber que siempre hay algo viejo que toca, ¿no? Y totalmente. Uno tiene que hacerse cargo de eso.
Totalmente. Tenemos una pregunta en el chat, si les parece, de Guillermo, que nos saluda desde Villa Urquiza. Dice, ¿la ira se manifiesta solamente como una explosión o puede manifestarse de una forma pasiva?
Sí, claro, de una forma pasiva, sí.
Y el pasivo, iracundo, pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo, es imbancable.
Es el de los silencios, es el de los las caras.
De las miradas hostiles.
Las miradas, las caras.
La sonrisa.
Los soplidos. Oh.
Sí.
Es terrible el pasivo-agresivo.
Claro, y es mucho menos posible de ¿cómo te diría? De tramitar. Es como una conducta, además el agresivo pasivo o el pasivo agresivo se siente una persona pacífica.
Claro.
Y es mentira de acá a París. Entras a su casa y cortas el aire con tijera.
Sí.
Pero no hay conciencia. Es una identificación bastante primaria. Es el chico que le pegaban y decía, no me duele. Pero la bronca la expresaba de distintas formas.
De otra forma.
Qué buena pregunta, porque esta parte la estábamos dejando de lado.
Estábamos dejando de lado. Gracias, Guillermo.
Gracias. Buenísimo. Al violento lo puedes parar. Al violento lo puedes parar en todo caso. Es decir, yo de esta forma no voy a hablar con vos, pero al otro, ¿qué le decís?
Claro. Esta violencia pasiva no es una violencia contenida, ¿no? Son dos cosas diferentes también. El contener la violencia.
En realidad es una violencia contenida. Ajá. Pero que se le escapa por los poros.
Claro. Ajá. Y además que encontró la manera de que disimular, y él cree que no se nota, o ella cree que no se nota. Claro. Pero como decís vos, entras y se corta el aire con tijera.
Sí. Ajá. En realidad es reprimida, no retenida.
Muy bien, me parece.
Porque
reprimida, claro.
Reprime porque no tiene conciencia de que es violento.
No tiene conciencia que está enojado siquiera.
Tampoco, claro. Entonces, todo lo que es reprimido es inconsciente. En cambio, lo retenido es
consciente.
Yo soy violenta. Sé que soy violenta. Y como digo siempre, salvo momentos en los que se me escapa, tengo al potro agarrado con las riendas. Pero yo sé, hay un montón de situaciones que me despiertan irascibilidad. Pero pienso, esto es mío, tengo que desagotar. Ay, cuando las cosas vienen de afuera me resulta mucho más fácil charlarlo.
Claro.
Cuando viene de adentro, claro, ahí claro, tengo que estar muy atenta.
Muy bien.
Seguro.
¿Seguimos?
Sí.
¿Quién lee?
29, ¿no?
¿Cómo, Normi?
No
29.
Sé si tenemos que ir a un corte.
Son tenemos 20,
que ir 20. Al corte. Sí, bien. Pero quedamos en la mitad del párrafo, ¿no?
Sí, quedamos en la mitad del párrafo.
No.
No, terminamos.
¿Sí? Bueno, entonces vamos al corte.
Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Take my time. Boys are coming out of my life like a merry-go-round, turning me upside down. A few broken promises down the line broke my heart and proved him right. I gave up on love, 'cause they always run. Is there a sunset out there?
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Waiting for you, yeah, I'll be
Rides on in and saves the day. He works on take my time. Boys are coming.
Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. Bueno.
Este solo por hoy, que parece tan sencillo. Tomar la vida como viene y adaptarme a ella.
Es más difícil.
Domar al potro del ego.
Es muy difícil.
No solo el de la violencia.
Tienes que trabajar todo el tiempo con esto.
Todo el tiempo. Porque además en nuestra educación se nos decía que no teníamos que quedarnos con el no, que había que insistir para conseguir el sí, ¿no? O sea, pelear contra las circunstancias para ganarle. Y es todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Es dejar fluir.
Exactamente. Es respirar y observar. Y entender que lo que ocurre es lo que es. Que nosotros tenemos muy poca incidencia en cambiar lo que es.
No tenemos control sobre nada.
No.
Y nadie.
Pero eso, saber eso, nos da una libertad impresionante y podemos contar con la guía del poder superior que está en nuestro interior. Sí. Eso despierta un nivel de presencia con el que nunca te sentís solo. Estás siempre en compañía de ese poder interior, ¿no? Que te guía y te orienta y te permite afrontar lo que ocurra, porque lo que ocurre no corresponde.
Hay que escucharlo y sentirlo. Sí.
Para transformarlo, ¿no? No para aceptarlo y someterse, sino para ver qué me trae a mí, para que yo me transforme.
Claro, siempre es un aprendizaje continuo en nuestra vida.
Obvio. Y todo el tiempo tenés que estar controlando esto del desborde, ¿no? Que yo no quiero esto, no lo pedí así, esto no es para mí.
Poner límite. Poner límite es una manera de ir generando un soporte sólido. Esto es no negociable, ¿no? Y aceptar lo que la vida me pone por delante, pero asumiendo mi responsabilidad en ello.
Claro. Todo esto que estamos hablando es como parecería una introducción para el paso que nos corresponde este mes.
Sí. Tal cual. Podés leerlo si querés.
Bueno. Entonces, sexto paso, porque estamos en el sexto mes del año, estuvimos enteramente dispuestos a que nuestro ser superior eliminase todos estos defectos de carácter.
Ese paso, para mí, fue una bendición.
Es una bendición.
Darme cuenta de que mis defectos de carácter, algunos los iba a poder transformar, pero otros no. Y poder entregárselos a ese poder superior, para mí fue, la verdad, un alivio inmenso, una gracia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los principios espirituales del paso sexto. En el sexto paso nos concentramos en el compromiso y la perseverancia, la buena voluntad, la fe y la confianza, la autoaceptación. A esta altura del trabajo del sexto paso, deberíamos ser muy conscientes de nuestros defectos. En realidad, es probable que los conozcamos tan bien que lo veamos venir en nuestra vida cotidiana y hasta evitemos dejarnos llevar por ellos la mayor parte del tiempo. A veces es posible que este conocimiento se nuble y no vigilemos tanto nuestro comportamiento. Hace falta una cantidad enorme de energía para controlarnos a cada segundo y refrenar todo impulso de dejarnos llevar por los defectos. Por lo tanto, aflojamos la vigilancia en nuestra vida diaria hasta que de repente, hartos y avergonzados, nos preguntamos, ¿cómo es posible que hayamos vuelto a caer otra vez en eso? No obstante, no nos damos por vencidos, sino que nos comprometemos con nuestra recuperación. Mantenemos nuestros nuevos principios a pesar del contratiempo. Seguimos avanzando a pesar de dar uno o varios pasos atrás. Nos proponemos una mejoría gradual, no la desaparición instantánea de todos los defectos. Es así.
Bien, muy bien. Es muy alentador este paso.
Sí.
Es esa compañía, ¿no? Es esa compañía sagrada a la que tenemos derecho por ser hijos de Dios, ¿no?
Y que siempre está. Que siempre está con nosotros, aunque no la veamos, ¿no? Siempre o no estuvo, la sintamos.
Sí. Siempre estuvo, además.
Eso.
Siempre estuvo, pero bueno, sí, está bien. Siempre estuvo con nosotros.
No, yo decía que este mundo o es dogmático o es agnóstico, ¿no? Y nos priva en ambos casos de ese poder amoroso que habita en nosotros, que nos va a guiar hacia la integración, no a la división ni al castigo. Por eso abraza esos efectos que no podemos controlar. Para mí es de una amorosidad.
Sí, increíble.
Sí. Bueno.
Nos estamos yendo.
Nos estamos yendo, sí. ¿Querés agradecer a la gente del chat?
Sí, creo que estaba buscando. Estuvieron en el chat. Luis Caudullo, Silvia Contino, Paula Costa y Guillermo de Villa Urquiza.
Muy bien,
muchas gracias por estar.
Gracias a ustedes por estar ahí y gracias a Claudio y a Lili por acompañarnos.
Así es, besos.
Un beso grande. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. A ver si me sale la oración de la
serie. Bueno, vamos.
Vamos. Te puede.
Se puede. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Hasta el miércoles. Gracias.
Hasta el próximo miércoles.
Gracias a todos.
Hasta el miércoles.
Chao, chao.
Chao, chao.
Este programa
puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.